Cuaresma en COPE Córdoba. Te acercamos toda la información cofrade.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cuaresma en COPE, un espacio donde cada semana nos adentramos en el alma de la Semana Santa cordobesa, en su historia, en sus hermandades y en la devoción de una ciudad que vive con intensidad su pasión y también la provincia. Soy Fran Durán y cada viernes, a través de cope.es/Córdoba, abrimos esta ventana sonora para acercarnos a la actualidad cofrade, descubrir los detalles que hacen única esta Semana Mayor y dar voz a los protagonistas, capataces, costaleros, músicos, artesanos, priostes y todos aquellos que con su entrega mantienen viva esta tradición centenaria. Vamos a revivir momentos inolvidables, vamos a recorrer las calles de nuestra ciudad, también de la provincia, a través de sonidos que nos regala la Semana Santa, y vamos a analizar el presente y el futuro de esas hermandades. Hablaremos de historia, de arte, de patrimonio y, por supuesto, de fe, como la Semana Santa, porque es mucho más que una celebración, es cultura, es sentimiento, es parte de nuestra identidad. Me gustaría que nos acompañaras en este viaje de emoción y devoción. Esto es Cuaresma en COPE, este podcast donde la Semana Santa se vive todo el año, y lo vamos a hacer también de manera conjunta, y lo voy a hacer de manera conjunta con Fernando López. Fernando, ¿qué tal?
Hola, Fran, ¿qué tal? Muy buenas. Y lo primero que vamos a explicar es nuestra sintonía escogida, La Esperanza de María, de la agrupación musical Virgen de los Reyes, porque nos encontramos en el año de jubilar de la Esperanza. Y de ahí a este guiñito, ¿no? Este año tan particular que tenemos, era para nosotros un deber estar aquí con la Semana Santa, con la Cuaresma, para encontrarnos con todas estas historias, para encontrarnos con los protagonistas, con los hermanos mayores, con la agrupación de cofradías y con toda esa evolución que ahora mismo tenemos en esta Semana Santa y en esta Cuaresma que arrancaba el pasado miércoles de ceniza. Así que aquí cada viernes, como bien decías, vamos a abrir este espacio a la Semana Santa, este espacio llamado Cuaresma en COPE, que si te parece, arrancamos.
Toda la información cofrade en Cuaresma, en COPE Córdoba.
Para abrir este primer programa lo vamos a hacer con la agrupación de hermandades y cofradías, además con dos protagonistas en los estudios de COPE. Fernando.
Así es, Fran. Estamos con Manuel Murillo, con el presidente de la agrupación de cofradías. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y con Saray Herrera, que es la vocal artística. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal?
Es su primera Semana Santa siendo presidente de la agrupación de cofradía, no la primera estando en la agrupación, lógicamente, ni por supuesto como cofrade, pero no sé un poco cómo la vive, con qué ilusión o con qué responsabilidad, cómo llega esta primera Semana Santa.
Pues estoy tranquilo, todavía estoy tranquilo, la verdad que esto en cualquier momento puede cambiar, pero la verdad que bien, porque el equipo está trabajando muy bien, está todo muy ordenado y afortunadamente pues lleva ya trabajando con las hermandades bastante tiempo.
Habéis querido, además, porque se ha notado, darle un giro a la propia agrupación a la hora del trabajo, de las estructuras. Una de ellas, por ejemplo, comunicación.
Sí, entendíamos que era fundamental. Eso es un tema que desde el principio vimos, que la relación con vosotros, con los medios, tiene que ser todavía más dinámica, más cercana, y sois vosotros los que tenéis que tener la información, gestionarla y utilizarla. Nosotros somos origen de mucha información, y no debemos ser ni los primeros que la saquemos ni nada. Es decir, es un producto, eso es un material que es para todos los cordobeses, y entendemos que sois vosotros los que tenéis esa oportunidad de transmitirlo.
Lo hemos adelantado en COPE. Para este sábado se ha suspendido finalmente ese Vía Crucis de la agrupación de cofradías, suspendido el traslado y el recorrido público.
Efectivamente, es verdad que el tiempo, esperemos que sea ahora y que caiga todo lo que tenga que caer, pero evidentemente lo que teníamos previsto para el sábado por la mañana no va a poder ser. Directamente haremos el Vía Crucis en la Catedral de Córdoba con la imagen del Cristo de San Álvaro.
Y además hablabas antes, Fran, de comunicación, también Saraí, en cuanto al tema cultural, exposiciones. Me consta que estáis muy interesados en un poco enriquecer ese patrimonio, en dar a conocer la Semana Santa desde ese punto de vista.
Efectivamente, bueno, obviamente la Semana Santa es ante todo devoción popular, religiosidad, pero lleva aparejo también un patrimonio cultural muy importante, tanto material como inmaterial, y la agrupación de hermandades y cofradías también es garante de transmitir esos valores culturales, y tenemos uh-huh. que bueno, pues desarrollar iniciativas que vayan en esa línea, ¿no? Impulsar también la vertiente cultural y patrimonial de nuestra Semana Santa.
Bueno, estamos hablando de la Cuaresma, estamos hablando de esa Semana Santa, de los actos culturales que, bueno, este viernes lo anunciaremos luego en la agenda, todo lo que tenéis por delante también con esa exposición en la Fundación Cajasol. Pero centrado en la Semana Santa, una de las noticias que se ha conocido durante la última semana ha sido un protocolo de lluvia que, no sé si decirlo pionero, pero sí que un poco intenta registrar o encauzar según qué decisiones para que no surjan ni contratiempos ni anomalías como en sobre todo el año pasado, por ejemplo. Y también aprovecho y os pregunto, que no sé si hay alguna variación horaria, alguna novedad más en cuanto a la Semana Santa, de permuta, de cambio.
Bueno, pues vamos a ver, es que la normativa no estaba escrita, es decir, había una norma, un uso que teníamos basado en la experiencia y basado en ese uh-huh. carácter consuetudinario que tenemos algunas veces, y lo que hemos querido es establecer para que en cualquier momento y cualquier día, pues cuando vaya a salir una cofradía, tenga perfectamente claro lo que puede pedir, cómo lo tiene que pedir, cómo lo tiene que hacer, y estar organizado desde la agrupación, que es importantísimo, que uh-huh. es realmente el vehículo que ya se dirige directamente al CECOP, pues se canalicen toda esa información y no se generen uh-huh. Los contratiempos que ya vivimos el año pasado. De todo se aprende, uh-huh. y esto pues había que acometerlo.
Porque lo que se prohíbe o lo que se dice es que no se puede adelantar la salida a la hora prevista, y luego se pueden como pedir dos prórrogas, ¿no? De cada media hora, pero en una sí que se puede, o si hay que comprometer llegar a la hora a la
carrera
oficial.
Correcto, efectivamente, ¿no? Es decir, esa prórroga, que se pueden solicitar, y esas venias, ¿vale? Uh-huh. Las puedes solicitar, pero sí, solo si te comprometes también a cumplir la llegada que tienes fijada a la carrera oficial, efectivamente.
Manolo, hemos hablado antes de esta nueva agrupación, de una nueva dirección, de una nueva junta. ¿Qué objetivos tenéis por delante, a corto plazo?
Pues mira, la verdad es que hemos hablado de cultura, que es importante. Hemos hablado de comunicación y, sobre todo, de evangelización. Es decir, el centro de todo lo que nosotros hacemos está relacionado con evangelizar. Al fin y al cabo, los pasos salen para ello. Y en este tema tenemos que avanzar muchísimo en temas de formación de manera colectiva. Es decir, nunca ir a formar a las hermandades, pero sí darle ese espacio que debemos de tener como cristianos que somos, y sobre todo lo que representamos, ¿no? Y en ese sentido, pues mira, de hecho, entendemos que el 600 aniversario del Vía Crucis y Beato Álvaro de Córdoba pues va a permitirnos hacer actividades que, bueno, ya tenemos la primera este fin de semana, ¿no? En donde pues seamos capaces de evangelizar y de transmitir quién fue Álvaro de Córdoba y qué es lo que planteó en Córdoba por primera vez en Occidente.
¿Cómo está el tema, Manolo, de los estatutos? Que es, digamos, un deber que tiene la agrupación, lo ha tenido en el mandato de Olga, incluso con Paco Gómez San Miguel, que me consta que estáis trabajando en que eso salga adelante.
En eso también es lo que te iba a comentar a continuación. La fase ya primera, nos hemos reunido con uh-huh. todas y cada una de las hermandades por día, que es una manera de reunirnos muy cómoda, que en la que estamos también acostumbrados, las hermandades, a funcionar, y ya pues se ha puesto el orden de cómo se va a ejecutar y cómo se va a actuar. Hay una primera fase que la estamos viendo ahora, en donde van a presentar enmiendas. Las enmiendas se pueden presentar hasta el día 15 uh-huh. de este mes de marzo, y ya pues lo siguiente es que se ha creado una comisión que la forman parte de la Junta de Gobierno y un número superior a la Junta de Gobierno, a esa comisión de la Junta de Gobierno, por parte de los diferentes días, de manera que sean más la representación de los hermanos mayores que de la propia Junta de Gobierno de la agrupación. Y bueno, el punto de partida ha sido el estatuto que no salió aprobado, pero que sí es cierto que salió votado por mayoría, si bien es cierto, no era suficiente. Y creemos que es un documento de base y de arranque, como un documento de trabajo suficiente.
Sara, me gustaría preguntar sobre ese Vía Crucis Magno, un evento que va a marcar el 2025.
Pues bueno, yo creo que va a ser un nuevo acontecimiento histórico para la diócesis de Córdoba. Tenemos todavía más o menos cercano en el 2019 Por tu cruz redimiste al mundo, la Magna Nazarena. Y bueno, pues va a ser un acto que ponga en valor la importancia de la devoción popular en nuestra provincia, en nuestra diócesis. Y bueno, que también bueno, pues nos va a permitir conocer y disfrutar de iconografías y de obras de gran valor patrimonial que se congreguen en nuestra catedral, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que va a ser una oportunidad histórica y que conforme vayamos sabiendo detalles de los diferentes de las diferentes hermandades, las diferentes escenas procesionales que forman parte de él, pues la ilusión va a ir increciendo, ¿no? Aunque ya hay totalmente un gran interés por parte de la ciudadanía en toda esta cuestión.
Que no sé si un poco tenéis un deseo, que sé que es un poco difícil, de que se haga un paréntesis ahora en Cuaresma, Semana Santa, dejemos el Vía Crucis aparcado y hablemos de la Semana Santa, de la interioridad de la Cuaresma.
Es normal, es decir, nosotros desde la agrupación tenemos que siempre trabajar a una perspectiva más larga, pero entendemos que eso no debe en absoluto ni de ensombrecer ni de limitar lo que ahora viene. De todas maneras, también te digo una cosa. Ahora mismo no hay problemas, no hay hermandades que estén transmitiendo que haya algún problema relacionado con la estación de penitencia y con lo que viene ahora. Y realmente las hermandades van a empezar ahora todos sus cultos. Es decir, ahora quizá a lo mejor esta información del Magno Vía Crucis pues
nos ayude
la
también
atención
a nosotros, ¿no?
Pues también hay un apartado sobre todo para aquellos que pueden pensar, bueno, una vocal artística, ¿cuál es la función? Y sobre todo, si hay proyectos que esté puesto en el punto de mira para, no sé, próximos años.
Bueno, pues una vocal artística, las funciones se regulan en los propios estatutos, régimen interno de la agrupación de hermandades y cofradías. Fundamentalmente se busca redundar en la actividad cultural, ¿vale?, de la propia agrupación. Porque obviamente nuestra Semana Santa es religiosidad, como venía contando, pero es también cultura tanto material como inmaterial. Entonces, junto, por ejemplo, a la elección de cartelistas que ilustran nuestra Semana Santa, nuestro tiempo de gloria, pues también incentivamos o coordinamos diferentes iniciativas culturales, como por ejemplo la que vamos a celebrar ahora en Cuaresma. Por un lado, una exposición dedicada a Jesús García Osorno, que inauguramos el domingo próximo en la Galería, el domingo 16, en la Galería de Presidencia de Diputación de Córdoba. Y por otra parte, en Fundación Caja Sol, este viernes por la tarde, inauguramos Imagen y Patrimonio de la Semana Santa de Córdoba, que bueno, pues es una muestra monográfica dedicada fundamentalmente a los estrenos y a recoger las fotografías que han participado en el concurso fotográfico. Junto a eso, junto a las iniciativas culturales, pues también nos encontramos a largo plazo un gran proyecto como viene a ser el futuro Centro de Interpretación de las Cofradías, que bueno, pues acogerá, Dios mediante, el espacio de Santa Clara, el antiguo convento de Santa Clara, y bueno, pues ahí tenemos previsto el diseño de interpretativo, museográfico, de un recorrido que ponga en valor nuestra Semana Santa desde un punto de vista religioso, pero también cultural.
También hablando de Semana Santa, vamos a dar un repaso a todo, ¿eh? Se habló mucho en el mandato de Olga. Yo recuerdo que yo cada vez que hablaba de esto me llamaba y me intentaba corregir sobre el proyecto de madrugada, de Sábado Santo. Para algunos más importante una franja que otra, para alguna hermandad se intentó potenciar o se intentó ver aquello. ¿En qué punto está? No sé si ha quedado como proyecto olvidado, no sé si se pretende reconducir desde otro punto de vista.
Olvidado no está, verás, no puede estar porque
las hermandades siguen llegando.
Efectivamente, tenemos que darle sitio, tenemos que darle encaje. Lo que sí te digo es que eso va a ser demandado por las cofradías, es decir, esto es un espacio hacia donde nos dirijamos. Yo entiendo, y lo hemos vivido hace pocos años, un interés que hubo de incluso primar y de darle un sitio más a una serie de hermandades, incluso cambiarlas de día, para darle importancia al, bueno, a esa madrugada que ahora mismo tiene un paso, una cofradía, perdón,
¿sí?
Y que, bueno, que querían potenciarla. Evidentemente esto o se demanda desde la cofradía o esto no llega a buen término. Es decir, yo no tengo la sensación esa de que haya ahora mismo una demanda por parte de las cofradías de ocupar, o sea, y de desarrollar.
No entiendes, perdona Manolo, en que tenga que ser la agrupación de cofradías quien lidere esa apertura o ese refuerzo.
Sí, por eso digo las cofradías. No, que nosotros hemos estado viendo este tiempo de atrás, no, movimientos que a lo mejor procedían ajenos a las cofradías. Las cofradías son las que tienen que decidir, uh-huh, con la agrupación hacia dónde debemos de dirigirnos. Y yo entiendo, y te voy a decir, que creo más fácil, pienso, potenciar quizá ese sábado, uh-huh, que no la propia madrugada. Entre otras cosas porque no hay tradición, tampoco, uh-huh, tampoco de sábado, ¿no? Pero sí, algún sitio hay que encajar, sí.
Pues para ir finalizando, ¿qué se le puede pedir cuando la Virgen de la Alegría esté de vuelta en Santa Marina?
Bueno, pues que no solamente creo que hay que pedirle, pues hay que pedirle muchas cosas. Sobre todo darle las gracias. Espero darle las gracias muchísimo por todo lo bien que haya salido la Semana Santa, evidentemente, uh-huh, que haya sido pues con los menores problemas posibles, que el tiempo nos haya permitido pues desarrollar tanto trabajo como llevan las hermandades haciendo, y bueno, ya mirando el gran tiempo de gloria que viene a partir de que la alegría se cierra en casa. Bueno, este año mucha ilusión también en la cofradía, a ver si volvemos a sacar los dos pasos a la calle y disfrutamos del palio como queremos todos.
Y no sé, también será ahí a su Virgen de la Paz.
Bueno, también, vamos. Además que tenemos unos estrenos muy interesantes, ¿no? Aunque lógicamente no equiparables a esa finalización del palio, ¿no?
Que por cierto, precioso, ¿eh?
Muy bonito, sí, que ha ejecutado Jesús Rosado.
Sí, sí.
Pero bueno, pues obviamente esperamos que este año pues Córdoba pueda disfrutar de una Semana Santa como se merece, sin esa adversidad desde un punto de vista climatológico que caracterizó a la del año pasado, y lógicamente bueno, pues que disfrutemos de esta gran espectáculo de la religiosidad popular que supone nuestra Semana Mayor.
Bueno, un Jesús Rosado, lo tengo que decir, paisano mío.
Es fijano.
Gracias, sí, sí. Saray Herrera, gracias a Manuel Murillo por estar en este primer programa de Cuaresma en COPE. Gracias.
La limpieza que necesitas con la calidad que mereces. Brillocor, expertos en limpieza y multiservicios. Limpieza profesional, resultados brillantes.
50 años del pisto en la Taberna San Miguel. La taberna en Córdoba Consolera, en nuestra típica taberna, podrá tapear la tradicional cocina cordobesa acompañada de los ricos caldos de Moriles. Taberna Casa El Pisto en Plaza San Miguel.
Mar Real Estate, 10 años gestionando proyectos de vida y de negocio. Gracias por la confianza durante todo este tiempo. 957 11 11 90, calle Claudio Marcelo 4.
Siente la Cuaresma en COPE Córdoba.
Si miramos atrás en el tiempo, bueno, decir 50 años, si miramos para atrás se dice que qué rápido, pero son 50 años de historia que este año cumple la Hermandad del Huerto. Francisco Figueroa es su hermano mayor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
No, 50 años, como decía, de refundación, pero una hermandad con una historia muchísimo más amplia.
La verdad es que sí, que datamos del siglo XVII, entonces es un orgullo decir que tenemos muchos años de existencia, pero vamos, lo que estamos celebrando este año es el 50 aniversario de la refundación, desde la última que se juntaron unos cuantos de hermanos, algunos de los antiguos de los años 50 que volvieron a tirar para adelante y refundar la cofradía en el año 75.
Bueno, y entiendo que 50 aniversario, actos.
Sí, pues muchos y muy variados, tanto culturales como culturales. Empezamos el pasado mes de noviembre con la presentación oficial de todos los actos, con la presentación del cartel, la presentación de los logos, y bueno, tenemos actos hasta noviembre de este año.
¿Cómo fue, Francisco, esta extraordinaria de la Virgen de la Candelaria, que además coincidía con su onomástica también? Hacía mucho frío, que era un poco atípico ver a la Virgen de la Candelaria con tanto frío, pero ¿cómo fue para vosotros?
Pues la verdad, el origen de la salida extraordinaria de la Candelaria del pasado día 1, Pues analizando, cuando empezamos a analizar todos los actos del 50 aniversario, vimos que coincidía el día 2 en domingo. Entonces automáticamente se nos encendió una pequeña chispita y lo teníamos claro que teníamos que hacer algo en torno a nuestra titular Mariana en la catedral, coincidiendo con su día. Y bueno, pues la verdad que quedó fenomenal la salida extraordinaria que pudimos disfrutar después de celebrar la misa de refundación en la catedral.
Tenemos ahora la cuaresma que estamos viviendo, tenéis vuestro culto con el Señor del Huerto, llegaremos al domingo de Ramos y luego vuestros actos que van a continuar en septiembre, que van a continuar en octubre. Conocemos la invitación pública a ese Vía Crucis Magno, que entiendo que tenéis que encajar dentro de todo esto y que un poco no sé si es lo que deriváis vuestros pensamientos actuales.
Sí, es verdad que nosotros una vez que teníamos ya programado nuestros actos, entre los cuales incluyen una salida en misión al barrio del Guadalquivir, al polígono del Guadalquivir, con el Señor de la Oración en el Huerto, para finales de septiembre, alrededor del día 20, esto, el tema de la Magna, bueno, pues nos ha venido un poco complementario a esto extraordinario que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, lo primero que, evidentemente, a la agrupación de cofradías, cuando nos lo comunicó, le dijimos, aceptamos la invitación, pero que estaba un poco supeditada a nuestro cabildo de hermanos que celebraremos dentro de 15 días para poder tomar la decisión definitiva si participamos o no. La última palabra la tienen los hermanos.
Francisco, ¿cómo se encuentra la hermandad a día de hoy?
Pues yo creo que la hermandad, como te he dicho antes, es una hermandad viva, con mucha energía. Son 50 años lo que estamos celebrando, pero ni mucho menos es la madurez. En 50 años no se consigue la madurez absoluta, no llegamos a conseguirla. Entonces, poquito a poco y dando pasitos desde estos primeros hermanos fundadores que llegaron hasta nuestros días, pues bueno, poquito a poco vamos avanzando y yo, sinceramente, con mucha fuerza y con mucha energía y con muchas ganas de seguir muchos años más.
¿Y de cantera cómo vamos?
Bien, bien, los grupos jóvenes, es una maravilla ver los grupos jóvenes cómo nos acompañan a día a día, en las labores diarias, en los cultos, en todo. La verdad que es una alegría.
Habéis presentado también la bambalina de ese paso mágico, maravilloso. Descríbelo tú ahora si quieres. Pero una vez que se termina este proyecto, es verdad que nos enmarcamos dentro del 50 aniversario. ¿Pero qué proyecto tiene ahora por delante la hermandad? ¿En qué se puede, entiéndeme, meter ahora la cofradía?
Sí, que siempre hay algo que hacer, ¿no? Hemos acabado un proyecto, hemos cerrado un proyecto que nos ha durado 25 años, que entiendo que es todo un éxito, así es como se avanzan las cofradías, poquito a poco, pero dando pasos firmes, ¿no? Entonces, recién estrenadas las bambalinas, pues si quisiéramos, pues renovar la orfebrería del palio, renovar los varales, renovar la candelería, restaurar el paso del Señor, que el dorado, que ya hace muchos años ya se nota el desgaste. Entonces, ¿qué frentes podemos tener abiertos todos los que queramos?
Y la obra social que hemos hablado muchas veces en su mandato, pero a mí siempre hay una cosa que me resulta especial ilusión hablar con vosotros, que es el trabajo que hacéis con el Hogar de Nazaret y con esa vinculación, porque sobre todo es muy sincera la que desarrolláis con ellos.
La verdad que sí, que es un vínculo el que llevamos ya muchísimos años. Pepa, como es la que más trato, la que dirige la casa de aquí de la calle Capitulares, está todas las semanas, cada 15 días hablamos con ella, que necesitamos esto para las niñas, esto, y siempre estamos pendiente de ellos y de todo lo que necesitan, y nosotros pues orgullosos de colaborar con ellos.
Francisco Figueroa, hermano mayor de la Hermandad del Huerto, felicidades a todos los hermanos por este 50 aniversario. Gracias también por estar con nosotros en los micrófonos de COPE aquí, en este tiempo de cuaresma.
Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
La limpieza que necesitas con la calidad que mereces. Brillocor, expertos en limpieza y multiservicios. Limpieza profesional, resultados brillantes.
50 años del pisto en la Taberna San Miguel. La taberna en Córdoba con solera, en nuestra típica taberna, podrá tapear la tradicional cocina cordobesa, acompañada de los ricos caldos de Moriles. Taberna Casa El Pisto en Plaza San Miguel.
En Mar Real Estate recibimos el tiempo de cuaresma preparados para ofrecerte nuestros mejores servicios de asesoramiento para poder construir tu proyecto de vida. Contacta con nosotros en el 957 11 11 90 y encuentra la vivienda de tus sueños.
La bendita locura, taberna cofrade con arte, terraza en una plaza con encanto en el centro de Córdoba, tapas, montaditos, copas y buen ambiente, parada obligatoria en Semana Santa, Plaza Cardenal Toledo 2.
Estás escuchando Cuaresma, en COPE Córdoba.
Lo que suena de fondo es el sonido de Vía Crucis de este miércoles de ceniza, primer día de Cuaresma, donde Hermandades de la Esperanza pisaba o intentaba pisar la calle, pero no fue así. Fernando.
Sí, el parte meteorológico llevó a la decisión, tanto la Hermandad de la Esperanza con Jesús de las Penas como la Hermandad de la Merced, que iba a celebrar un Vía Crucis extraordinario con el Señor de la Coronación, a hacer esta celebración litúrgica en el interior del templo. De hecho, eso que suena es la banda de música de la Esperanza, una representación que estuvo en el interior del templo acompañando al titular de su hermandad. Y por cierto, hoy también será, en este viernes, el Vía Crucis de nuestro Padre Jesús de la Victoria, de la Hermandad de la O, y el Vía Crucis de el Santísimo Cristo de la Buena Muerte, desde San Hipólito, de la Hermandad de la Buena Muerte.
Y algo que tampoco podemos olvidar es que hemos estado hablando, y has estado hablando, con Pedro Soldado, delegado diocesano de Hermandades.
Sí, hemos repasado desde la catedral, pues bueno, un poco la vinculación en esta Cuaresma, las directrices y todo aquello que las hermandades tienen que poner también en práctica desde el punto de vista religioso, las órdenes que se da desde allí, desde la catedral, y por supuesto temas de actualidad, además como es el caso de la salud de Puerta Nueva, y temas de actualidad como son esas prohermandades, esas hermandades que quieren entrar a la carrera oficial. Empezamos con él repasando y diciéndonos cómo vive él la Cuaresma y el tiempo que se nos viene por delante desde el punto de vista litúrgico.
Bueno, pues yo creo que se vive con intensidad, ¿no? Creo que cuando una vez superado ya el tiempo de Navidad, cofrades y los que no son cofrades también, pues estamos un poco como expectantes, ¿no?, para la llegada de la Semana Santa, a ver cómo va a llegar, ¿no? Y tenemos este tiempo de Cuaresma que comienza con un miércoles de ceniza, que es muy simbólico, muy significativo, y que hablaba con los compañeros que parece que este año como ha tenido una llamada de asistencia mucho mayor que otros años, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues estamos camino de eso, de prepararnos según las pautas que nos marca la Iglesia, de intensificar el tema de la oración, de intensificar también el tema de la penitencia con el ayuno y, cómo no, pues sin perder de vista lo que es la obra de caridad con aquellos que más nos necesitan, ¿no?, que serían las vías que nos marca la Iglesia para este tiempo de Cuaresma.
Como delegado de diocesano de Hermandad y Cofradía, no sé si también a la hermandad se le da algunas directrices concretas, si se le recuerda todo esto que usted me está contando de cara a vivir esta Cuaresma con esa intensidad.
Sí, a las hermandades se les marca, yo creo que además la mayoría de los cultos que tienen las hermandades subtitulares los tienen en este tiempo de Cuaresma, ¿no?, que es una forma, como decía, de intensificar el tema de la oración, de ponerse un poco en sintonía con el hecho de adecuar un poquito, por medio de la petición de perdón, de acercarse al sacramento de la confesión, pues poner la vida en sintonía con aquello que se va a celebrar como Semana Grande, la Semana Santa, y que lo van a vivir de una forma muy particular todos los que lo viven en cada una de sus propias hermandades, ¿no? Las directrices son para todos lo mismo. A ellos se les junta también algo añadido, o le suma año añadido, que es toda la preparación de los enseres de Semana Santa para hacer la estación de penitencia, ¿no? Lo que ellos dicen, limpiar la plata, sacar las túnicas, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se va creando un clima en el que todo es favorable para poner el espíritu en sintonía con aquello que vamos a celebrar, que es nada más y nada menos que lo más importante, los grandes misterios de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Por lo que yo observo, no sé si estará usted de acuerdo conmigo o no, que la pandemia evidentemente fue muy negativa en todos los sentidos, pero desde el punto de vista cofrade, católico, yo creo que sirvió un poco para madurar y para entender el sentido también de las imágenes en el interior de los templos. Se asumió mucho aquella mentalidad y creo que eso ha servido para madurar, incluso en años como el pasado, donde llovió prácticamente casi todos los días, no pudieron salir ninguna imagen, o al menos esa es mi sensación, de que se ha madurado un poco en ese concepto. Ya no se habla tanto de la importancia de salir bajo todo, bajo cualquier circunstancia, sino que se entiende ese día como algo más que una salida, independientemente de las extraordinarias, que luego hablaremos de ellas. Pero no sé si un poco comparte también esa reflexión, y eso lleva a lo que decía al principio de ese efecto llamada también al miércoles cenizo, de la madurez, de entender el calendario litúrgico de otra manera, pues, valga la redundancia, un poco más madura.
Coincido totalmente en lo que acabas de decir, en la reflexión que has hecho, pero sabiendo además que son dos situaciones muy diferentes. Una situación, la que se vio en la pandemia, y otra, la del año pasado, que fue un año desastroso desde el punto de vista cofrade, puesto que prácticamente estuvo lloviendo todos los días de la Semana Santa, ¿no? La primera, evidentemente, con el tema de la pandemia, fue un tiempo en el que las mismas hermandades se prepararon para vivir ese momento y vivirlo de esa forma, hacia el interior, ¿no? Yo creo que todos recordamos cómo las parroquias, las sedes de las hermandades estuvieron abiertas y abierta para un desfile continuo durante todo el día de personas, con un recogimiento que yo diría que casi ni se ve tampoco en los mismos días de Semana Santa, ¿no? Yo creo que las hermandades se prepararon para ello, fueron muy conscientes de que había que vivir esa Semana Santa de forma diferente, y era vivirla hacia el interior, en el seno de la parroquia, de la sede de la hermandad, de las sedes canónicas, pero sobre todo hacia el interior de cada uno, ¿no? En comparación, como te estaba diciendo, con la del año pasado, que fue, bueno, pues se convierte en un poco en tragedia. ¿Por qué? Porque no se espera que lluevan todos los días, que llueve en algún momento, pero con lo cual coge desprevenido y todo se queda, por decirlo de alguna forma, en una visita, en unos lloros, llantos, por la frustración de no haber podido hacer estación de penitencia, y luego en una visita, yo diría que un poco rápida, pues la premura del tiempo, porque no está preparada pues para salir un poco del atolladero y poder visitar a los titulares, ¿no? Pero fue una experiencia muy diferente, y desde luego la experiencia de la pandemia se vivió además aquí en la misma catedral por día de una forma extraordinariamente hermosa, diría yo, ¿no? Pues presidida por el obispo, y en la que fuimos desfilando cada una de nuestras hermandades, y digo, y fue un toque de atención a vivirlo, a acompañar al Señor personalmente desde el interior de cada uno, con la oración, con el sacrificio, con el ayuno, con lo que nos marca este tiempo de preparación de la Cuaresma.
Estamos hablando del aspecto litúrgico, me gustaría entrar también un poquito en el tema más puramente cofrade. Estamos en un tiempo, lo venimos hablando en los últimos años, en, digamos, en los entornos cofrades, de evolución, de cambio, por la creación de nuevas hermandades, que son ya algunas, como es el caso de la presentación al pueblo, que presumiblemente entrará a la carrera oficial el curso que viene. También tenemos la Lágrima del Figueroa el sábado. Hace poquito el Higuerón también se erigió ya canónicamente. ¿En qué momento estamos en el asunto más puramente cofrade de hermandades en Córdoba? ¿Y cómo se ve un poco desde la diócesis? En el sentido de que hay dos hermandades, como es el caso de Dolores de Alcolea y como es Quinta Angustia, que han solicitado ya por tres veces, si no me equivoco, el acceso a la agrupación de cofradía, teniendo una negativa. No sé un poco eso cómo se trabaja también un poco con de vuestra mano y en qué punto estamos.
Estamos mezclando varias cosas, porque el tema de los Dolores de Alcolea ya forma parte de la agrupación de hermandad y cofradía, se aprobó este año. Bueno, este año pasado, mejor dicho, ¿no? Pero hay competencias que son propiamente de la agrupación de hermandad y cofradía, y hay competencias como la erección canónica de una prohermandad en hermandad, que esto corresponde expresamente al obispado, expresamente al obispo, ¿no? Yo creo que, bueno, estamos en un momento en el que de estas prohermandades, que se iniciaron hace ya bastantes años, han culminado su proceso y son ya reconocidas, porque han sido aprobadas así canónicamente por el obispo, por lo tanto son hermandades de pleno derecho para un día formar parte, según la normativa que tiene la agrupación de hermandad y cofradía, formar parte de nuestra estación de penitencia, ¿no? Y yo creo que debemos de alegrarnos. ¿Por qué? Porque las prohermandades o las hermandades nuevas que han surgido allí donde no las hay. Quiere decir que han visto la necesidad, bueno, empieza todo con un grupo de personas más o menos numerosos, con la necesidad, la inquietud de vivir su fe, la pertenencia a la Iglesia, pues vivirla desde esa particularidad que es englobado o formando parte de una hermandad, ¿no? En primer lugar, surgen esa necesidad pastoral de alguna forma que falta, bueno, pues en parroquias normalmente que forman parte de la periferia, aquello que llamamos, bueno, los barrios más, un poco más retirados del centro de nuestra ciudad, ¿no? El tema, lo que yo diría, con aquellas que empiezan, aquellas con las que hay que intervenir también en algunos momentos, es que en ese transcurrir, en ese proceso de acercamiento a fraguar en una hermandad un día, no vale todo. Hay unas reglas que hay que cumplir, hay una formación a la que hay que someterse, hay un proceso que hay que pasar y hay que, por lo tanto, yo diría que en lo cristiano y en lo humano, formar un grupo lo más numeroso posible para dar cuerpo a una hermandad que sea capaz de asumir, no solamente a nivel de gastos, sino a nivel de personal también, de desgaste de personal, todo lo que una hermandad necesita en ese proceso para un día constituirse como tal hermandad, ser aprobada y hacer estación de penitencia en nuestra ciudad, ¿no? Todo no vale y no hay que correr, no hay que tener prisa. Yo creo que hay que asentar bien una base humana y hay que asentar bien una base cristiana y una base con formación cofrade, ¿no? Y a partir de ahí, pues irán viniendo y se irán haciendo las cosas pues según los criterios que va marcando la Iglesia, porque no somos grupos convertientes sociales, evidentemente, incardinados en nuestra sociedad, pero que somos grupos fundamentalmente de Iglesia, ¿no? Y por lo tanto la normativa que hay que cumplir es la normativa que nos marca la Iglesia.
Decía el todo no vale, estaba yo pensando de forma más o menos directa en la salud de Porta Nueva, por todo lo que ha sucedido. Creo que no sé si sienta un precedente, no sé si hasta qué punto ha sido incómodo para vosotros tomar esa decisión, pero no sé si puede ahondar un poquito en qué se sustenta esa decisión de intervenir en una prohermandad como es la del Beso de Judas, salud de Porta Nueva, como se conoce, porque ha sido lo que ha sucedido en el último tiempo. Y no sé si también hay un poco un aviso para toda esta prohermandad y para todo ese grupo de los que me hablaba.
Sí, yo creo que hay cosas que se pueden decir y hay cosas que es mejor no decirlas. ¿En qué sentido y a qué me estoy refiriendo? Pues que todo aquello que tiene que ver con las personas hay que ser muy cuidadoso, pues para no dañar la buena imagen a la que tenemos derecho cualquier persona. Ahora bien, dicho esto, nosotros tomamos una decisión, y yo particularmente como delegado de Hermandad y Cofradía, cuando creemos que no se están haciendo bien las cosas y cuando creemos además que después de avisar, de que dar toques de atención, de que no se están haciendo bien las cosas, se sigue por ese camino emprendido erróneamente, ¿no? Y en este caso concreto, hay cosas que las puedo decir, que se pueden hacer públicas, y otras cosas, como digo, por respeto a las personas, que no se deben decir, ¿no? Cuando yo tomo la decisión de intervenir y de poner, además, un comisario que tiene plenos poderes por parte de la Iglesia, por parte del Obispado, para el mando de la prohermandad, es que realmente, bueno, pues se han cometido errores que han podido dañar incluso y perjudicar a otra hermandad legalmente constituida, como puede ser la Virgen del Carmen, ¿no? En este caso se ha corrido mucho, se han hecho las cosas como no se tenían que haber hecho, tenían que haber tenido más control de todo, del dinero que se han ido gastando, que no sabemos realmente cuánto es, no se sabe, de los enseres que se han ido comprando, que tampoco sabemos, en este caso ni siquiera sabe el comisario que se ha nombrado dónde están, y por lo tanto creo que han corrido demasiado y han usado incluso en momentos determinados malas artes, que eso hay que evitarlo y eso es lo que se ha... Bueno, y se interviene. Las normativas en la Iglesia las tenemos que cumplir todos. El primero que las cumpla es el obispo, el segundo es su delegado, y me refiero a las normativas de la Iglesia en general, pero particularmente a las que vienen marcadas como normativas diocesanas que emanan del Código de Derecho Canónico. Y el segundo que las tiene que cumplir es el delegado y, por ende, pues todos aquellos que un día se quieren erigir en hermanos mayores o formar parte de una junta de gobierno para dar ejemplo, además, a los demás y transmitir la fe a la gente más sencilla, aquellos que la quieren vivir en el seno de las hermandades.
Y ya para finalizar, para acabar con una sonrisa, ¿cuál es el deseo que tiene para cuando sea Domingo de Resurrección? ¿Qué es lo que le gustaría que se hubiese cumplido durante la Semana Santa?
Hombre, yo este año en primer lugar diría, primero, que no llueva. Y mira que está lloviendo ahora, que creo que el agua es buena, es necesaria, pedimos porque llueva, pero si es posible, Dios lo quiera, que esta Semana Santa pues sea una semana espléndida en sol y que todas las hermandades puedan hacer su estación de penitencia para mayor gloria de Dios, evidentemente, para el bien de todos y desde luego disfrute de todos aquellos que se acercan a disfrutar de esta forma de estar en la calle, de ponerse en la calle nuestras hermandades, que lo hacen de una forma extraordinaria, ¿no? Eso en primer lugar, porque, y en segundo lugar, pues que sean, porque ha habido una buena preparación en Cuaresma, que sea una estación de penitencia vivida con plenitud de sentido, que es acompañar a Jesús en esos misterios de su pasión y de su muerte, pero además como un testimonio que se convierte en evangelizador para todos aquellos que se acercan de alguna forma a participar directamente o indirectamente en esa estación de penitencia, en esas procesiones, ¿no? Esto sería un poco el resumen. Nos alegraríamos todos y diríamos al final, si esto es así, pues que hemos tenido una Semana Santa espléndida.
Toda la información cofrade en Cuaresma.
Era la entrevista que hemos mantenido con Pedro Soldado, delegado diocesano de Hermandades, y ahora lo que hacemos es mirar a la provincia. Saludo a Aurelio Fernández, ¿qué tal?
Pues muy bien, aquí estamos ya pues inmersos un año más en esta Cuaresma que nos llevará a la Semana Grande, a la Semana Santa, y la verdad es que bueno, pues bien ilusionado, esperando y preparándolo todo. Y desde el ayuntamiento pues exactamente igual, ¿no? Esperando que todo vaya bien.
Nos gusta mirar a la provincia y en este caso, en este primer programa, hemos mirado ahora hasta Lucena para también conocer y poner un poco en situación al oyente. Ese recorrido por esa Semana Santa de Lucena, ¿cómo es desde que comienza hasta que pone fin?
Bueno, nuestra Semana Santa es una Semana Santa muy, muy particular. Aquellos que no la conozcan, por supuesto, yo los invito a que puedan venir, ¿no? Y nos puedan conocer. Creo que hemos mantenido la esencia de esa Semana Santa, de lo que en Lucena siempre ha sido tradición, como es la forma de procesionar que tenemos aquí, que es nuestra santería, que es lo que nos hace diferentes, que es lo que nos hace, bueno, pues únicos, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues nosotros desde que empezamos el Domingo de Ramos hasta que terminamos el Domingo de Resurrección, todos los días tenemos unos días repletos pues, de procesiones, de pasos en la calle, de cofradías, de santerías. Es verdad que, bueno, que quizás los días grandes, bueno, pues son prácticamente como puede ser en cualquier rincón de nuestra provincia, ¿no? Jueves Santo, la madrugada, ¿no? Pero es verdad que todos los días son bonitos, todos los días tienen cosas muy particulares, todos los días tienen rincones para vivir, rincones para sentir, para perderse. Y la verdad es que, bueno, yo te podría contar mucho de cada día, pero creo que no extenderíamos demasiado, ¿no? Es verdad que ya digo, tenemos semana, todos los días de la semana preciosos, y yo personalmente, si me tuviera que quedar con uno, quizás sería la madrugada, ¿no?
Por ese nazareno, Aurelio. Yo sí que me gustaría preguntarte, porque una de las cosas que se pone de moda cuando llega la Cuaresma es planes cofrades para Cuaresma. Se visita la ciudad, se puede visitar Lucena. Yo quiero que me hagas un plan para ir a Lucena, para disfrutar, para ver las imágenes, dónde tenemos que ir, qué imágenes vemos en cada sitio.
Bueno, pues aquí desde que estamos ya inmersos en la Cuaresma, como podemos visitar, es verdad que el miércoles de ceniza empiezan los actos, los cultos, digamos. Cada hermandad tiene, bueno, pues más o menos un fin de semana en el que tiene sus cultos, sus tritos, sus finarios, su besamanos. Pero es verdad que tenemos a lo largo de toda la Cuaresma, bueno, pues algunos días señalados, ¿no? Los viernes de Cuaresma son los viernes del Miserere de Jesús, del Miserere del Señor. Todos los viernes del año hay Miserere, se le canta el Miserere al Nazareno. Pero en Cuaresma tiene la particularidad, bueno, pues de que previamente la Hermandad de Tambores pues hace un paseo por las calles de Lucena, por el centro, para, bueno, para hacer saber a la gente que ya vamos para el Miserere, ¿no? Y tiene lugar ese Miserere que, como digo, todos los viernes de Cuaresma lo tenemos, pero el domingo de Pasión, el domingo previo al Domingo de Ramos, es cuando tenemos el solemne besapié del Señor, además de ese solemne Miserere que acaba con la bendición del Señor, ¿no? Entonces es uno de los días también destacados de nuestro Cuaresma. Lo mismo que tenemos los viernes del Señor, tenemos los miércoles de la columna. Los miércoles en la columna, pues todos los miércoles de Cuaresma tenemos, bueno, pues algo parecido. El miércoles de ceniza se inicia con un Vía Crucis de la columna, columna que creo que sabéis que ha sido además restaurada recientemente por Pedro Manzano, y que además, bueno, pues yo felicito a su cofradía por la valentía, ¿no? Lo decía en su momento, por la valentía de llevar a cabo una restauración de ese tipo en una imagen, bueno, pues tan fantástica, tan extraordinaria como es nuestro Padre Jesús amarrado a la columna de Lucena. Y también tenemos los domingos. Los domingos pasa algo igual, pero con la cofradía de la sangre. Todos los domingos de Cuaresma también tienen ese miserere, ¿no? Luego, a lo largo de la Cuaresma, pues tenemos Vía Crucis, tenemos, bueno, pues muchísimas actividades, ¿no? Y los sábados de Cuaresma, tenemos la Junta de Santeros. Ya sabéis, os he dicho antes también, ¿no?, que tenemos la Santería de Lucena, que es la zona más diferente, y la Junta de Santeros, bueno, pues esos días que nos reunimos los que somos santeros, las cuadrillas, pues para hablar de santería, para cantarnos saetas de santería, para poder, bueno, pues disfrutar en torno a esa tradición que nos une y que tanto nos gusta.
Pues Aurelio, por lo que te estoy escuchando, nos vamos a marchar a Lucena cada miércoles, cada domingo, cada fin de semana para disfrutar de vuestras tradiciones y luego, por supuesto, pues en Semana Santa para disfrutar y con esa filosofía, con esa idiosincrasia tan distinta como son con los santeros. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros en Sintonía de COPE, en este programa en Cuaresma en COPE.
El placer es mío. Muchísimas gracias.
Y vamos a seguir en Lucena porque vamos a hablar también con la agrupación de cofradías. Lo vamos a hacer con Jaime Verdú para continuar hablando. Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué hay? ¿Cómo estamos?
Porque hemos hecho con el alcalde un recorrido por la Cuaresma, con por la Semana Santa, con los miércoles, con la actividad de los domingos. Y yo te quería preguntar a ti, para que nos contaras desde el punto de vista de la agrupación, que ¿qué tiene de especial esa Semana Santa lucentina? ¿Dónde está la clave de esa diferenciación?
Hombre, la primera diferenciación básica sería en lo que es la santería, ¿no? O sea, la santería, la forma de portar los tronos, es una forma de sábado histórica, es una peculiaridad que no solo conlleva cómo se van las imágenes, sino al mismo tiempo supone en sí la explicación de un contexto histórico, ¿no?, y social, que ha ido evolucionando a lo largo de los años. Entonces, eso es quizás una de las mayores peculiaridades y lo que nos diferencia, nos puede diferenciar de otras localidades cordobesas, ¿no?
Tenemos la Semana Santa a la vuelta de la esquina, pero entiendo que, Jaime, como secretario de la agrupación, estáis también mirando a la Magna de septiembre.
Sí, este año va a ser una semana larga, muy larga, muy larga, ¿no? Porque se va a extender casi prácticamente a las puertas del otoño. Entonces, sí estamos ya muy liados en lo que es la preparación de nuestra Magna.
Y además, el papel de la agrupación de cofradías en todo esto, Jaime, es súper importante por la actividad de la Cuaresma, por la actividad de la Semana Santa, pensando en esa organización de la Magna de mano también del Ayuntamiento. Imagino que por un lado está la labor católica, la labor cristiana, pero por otro también la de organización, la de poner que todo salga bien.
Claro, porque es lo que decíamos, además de lo que la cuestión religiosa, cultural, está el tema logístico, está el tema de organización, que hacer que parezca todo fácil, hacer que no se note, ¿no?, lo que es la presencia de la agrupación. Ese es uno de los objetivos, que todo vaya rodando de forma casi automática y a su modo, a su hora, que todo salga perfectamente. Esa es una de las labores importantes que tiene la agrupación, ¿no?, de coordinador. Esa función es básica si queremos una Semana Santa atractiva, organizada, disciplinada y sobre todo atractiva a lo que es todas las personas que nos puedan visitar. Y efectivamente, este año es por partida triple, porque tenemos lo que es la Cuaresma, con todos los actos culturales que cada cofradía tiene, luego tenemos lo que es la Semana Santa, que es también muy es compleja, porque cuando salen varias cofradías al mismo tiempo, hay que coordinarlas en tiempo, que no se retrasen, que todo sea un cortejo disciplinado y coordinado y continuo, y luego al mismo tiempo la mayor complejidad quizás se va a dar en lo que es la Magna, ¿no? Pues en la Magna vamos a estar hablando de 5 bandas, estamos hablando de 18 pasos, y no es sencillo articular una organización de estas características, ¿no? Si queremos que todo esté dentro de unos parámetros de cronograma, de 2 horas, 2 horas y media, si queremos que todo vaya entrando y encajando una pieza a una de forma que se ha diseñado, y eso sí va a conllevar, creo yo, más dificultad y mucho mayor trabajo de la agrupación en sí.
Pues en un trabajo bastante arduo con esa Magna de cara a septiembre, estaremos pendientes y seguiremos muy de cerca esta Magna. Jaime Verdú, secretario de la agrupación, gracias.
Venga, a vosotros, un saludo.
Hacemos una pequeña pausa y entramos en nuestra agenda.
La limpieza que necesitas con la calidad que mereces. Brillocor, expertos en limpieza y multiservicios. Limpieza profesional, resultados brillantes.
50 años del pisto en la Taberna San Miguel. La taberna en Córdoba con Solera, en nuestra típica taberna, podrá tapear la tradicional cocina cordobesa, acompañada de los ricos caldos de moriles. Taberna Casa El Pisto en Plaza San Miguel.
La bendita locura, taberna cofrade con arte, terraza en una plaza con encanto en el centro de Córdoba. Tapas, montaditos, copas y buen ambiente. Parada obligatoria en Semana Santa. Plaza Cardenal Toledo 2.
En Mar Real Estate recibimos el tiempo de Cuaresma preparados para ofrecerte nuestros mejores servicios de asesoramiento para poder construir tu proyecto de vida. Contacta con nosotros en el 957 11 11 90 y encuentra la vivienda de tus sueños.
Siente la Cuaresma en COPE Córdoba.
Pues entramos en este apartado de agenda, además con este sonido, esta marcha, Señor, ten piedad, de Cristo de Gracia, por algún sentido, ¿verdad?
Porque se estrenaba, Fran, este pasado fin de semana, una obra de Juan Manuel Carmona Suárez, y que, bueno, es esta melodía tan dulce con un dúo de trompetas que es maravilloso, y que, bueno, queremos también contar un poco los estrenos cofrades que hay en términos musicales. Con Cristo de Gracia nos estrenamos hoy, y aprovechamos para, mientras escuchamos esta melodía, contar la agenda que tenemos por delante este fin de semana. Ya sabemos que un podcast es atemporal, pero bueno, en este viernes, en el primer viernes de Cuaresma, aparte de ser el besapiés del señor rescatado, que va a estar expuesto en la parroquia de los Trinitarios hasta las 9 de la noche, cuando van a celebrar la fiesta de regla de la hermandad, hay dos viacrucis: el de nuestro Padre Jesús de la Victoria desde la parroquia de Nuestra Señora de la Aurora a las 9 de la noche, la hermandad de la O. También la hermandad de la Buena Muerte tiene el viacrucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Buena Muerte desde San Hipólito a las 8:30. A esa misma hora se inaugura la exposición Imagen y Patrimonio de la Semana Santa de Córdoba, que organiza la agrupación de cofradías en la Fundación Cajasol, y también el Cristo de San Álvaro está expuesto para la veneración de los fieles en la iglesia de San Agustín entre las 10 y las 2 y entre las 4 y las 8 este sábado, y va a ser el y de hecho va a serlo el viacrucis de la agrupación de cofradías, que ha suspendido por la meteorología lo que es el traslado que iba a haber desde San Agustín hasta San Andrés y luego la procesión desde San Andrés hasta la Santa Iglesia Catedral. Sí que se va a rezar el viacrucis en el interior del templo, pero como digo, no habrá esa procesión previa donde iba a tocar la banda de la Salud de Córdoba. Hay muchos cultos en este primer fin de semana de Cuaresma: la Prohermandad de la Bondad, la Misericordia, oración en el huerto, la Hermandad de la Esperanza. También tiene a nuestro Padre Jesús de las Penas el sábado expuesto en Devoto Besapiés de 9 de la mañana a 9 de la noche. La presentación al pueblo tiene los tres días a nuestro Padre Jesús de los Afligidos en San Vicente Ferrer. Así que son muchos actos los que tenemos este fin de semana por delante, que es, Fran, el indicativo, amigo mío, de que la Cuaresma ya ha arrancado.
Como ha arrancado esta primera entrega, Fernando, de Cuaresma en COPE, la semana que viene volveremos cada viernes. Puedes tener disponible en cope.es/Córdoba este podcast de Cuaresma, como siempre, en COPE. Fernando López, gracias.
Un abrazo.
Saludos, te ha hablado Fran Durán.